primera vez que salí de mi casa lo hice gracias a la beca de intercambio y de movilidad que tiene la universidad. La primera vez que lo hice para ir a Argentina. Me gustaba muchísimo el hecho de que la universidad me pudiera brindar ese tipo de condiciones. Muchos sueños se han completado, el hecho de trabajar haciendo comunicación organizacional, ocupando un cargo de liderazgo, y eso me hace sentir muy orgulloso de mí mismo. A Colombia le falta que los jóvenes se empoderen de los procesos políticos. Somos nosotros los que vamos a vivir el resto del posacuerdo, y los hijos de nuestros hijos serán los que vivan la paz que, o la violencia que nosotros les dejamos.
Uniminuto Radio presenta El Puente.
Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al Puente, un escenario donde se integran diversas voces.
Un espacio de diálogo, creatividad y encuentro.
Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al Puente, un espacio de diálogo, encuentro y creatividad de Uniminuto Radio que llega a todos ustedes a través de los 1430 AM en Bogotá y también a través de www.uniminutoradio.com.co. También estamos a través de diversas plataformas, tanto en Facebook como en YouTube, de Uniminuto Radio y Marfil, Educación Filosófica, el día de hoy. En el Control Master nos acompaña Paola Lava, este amigo y servidor de todos ustedes, Simón Antonio Dumet. Les da la más cordial bienvenida a esta emisión el día de hoy. Emisión que, como ustedes saben, siempre aquí en El Puente a las 11 de la mañana nos encontramos con invitados diversos cada día, de lunes a viernes. Siempre tenemos temáticas, enfoques, apuestas, miradas sobre asuntos que nos tocan a todos y todas de una u otra forma. El día de hoy vamos a hablar sobre salud mental. Y sin duda alguna, hablar de salud mental en particular nos convoca para pensarnos muchas prácticas cotidianas, cómo estamos conviviendo con, por supuesto, este componente tan fundamental de la existencia humana, este componente tan significativo en lo que responde y en lo que respecta a cómo nos asumimos a nosotros mismos, a nosotros mismas en diversos terrenos, en diversos ámbitos. El tema del día de hoy es: no hay salud sin salud mental. Y para ello tenemos una invitada muy especial del programa de psicología aquí de Uniminuto. Se trata de la profesora Cindy Fabiana Cordero. Ella es psicóloga y docente investigadora. Es especialista en evaluación clínica y tratamiento de trastornos emocionales y afectivos. Es magíster en salud mental y psicopatología clínica y magíster en psicología clínica. Así que le doy a ella la más cordial bienvenida a nuestra emisión del día de hoy. Gracias por atender esta invitación del Puente y también por acompañarnos a dialogar de un tema que sin duda alguna hoy en día se constituye en un patrón fundamental a la hora de pensarnos la integralidad de lo que somos como seres humanos. Profesora Cindy, bienvenida al Puente, bienvenida a Uniminuto Radio.
Bueno, buen día para ti, Simón. Un buen día para todas las personas que nos escuchan y que nos ven en este momento. Es muy grato para mí poder acompañarlos en este espacio y aún más poder conversar sobre salud mental, un tema que es de gran importancia para todos y que, por supuesto, desde mi profesión es un pilar dentro de mi labor.
Bueno, sin duda alguna, la salud es un asunto multidimensional. Cuando hablamos de la cuestión de la salud, no solamente hablamos de la dimensión física propiamente dicha, sino que hay una serie de factores, de aspectos, de ámbitos que bien vale la pena mencionar. Empecemos a contextualizar a las personas que nos ven a través de las diversas plataformas, a quienes justamente les invito para que puedan compartirnos sus inquietudes, sus preguntas, sus comentarios en el marco del tema que estamos tratando el día de hoy. Profesora Cindy, ¿de qué estamos hablando cuando hablamos de salud mental?
Claro que sí. Y de hecho el tema del día es bastante importante porque no hay salud sin salud mental, ¿verdad? La Organización Mundial de la Salud específicamente nos ha dicho que la salud es un estado completo. Y cuando se habla de completo se habla desde una dimensión física, desde una dimensión mental y una dimensión social. Lo que se integra de manera completa y normalmente en diferentes contextos nosotros entendemos que no, si estamos bien de salud es si no tenemos ninguna afectación física y no tengo que ir al médico. Usualmente es lo que se reconoce. Entonces, para todos debe ser muy importante comprender que la salud mental hace parte de manera íntegra en un estado de salud general, de un estado de bienestar. Debemos estar bien y esto funciona como un equilibrio, ¿no? Si mi salud física está bien y mi salud mental está también bien, pues podríamos estar que decir que tenemos un bienestar en nuestras vidas. Entonces, para dar un contexto un poco, no solo sobre nuestra temática del día, sino sobre la salud mental, pues es importante que todos comprendamos que nuestra salud mental no necesariamente se relaciona con lo que a veces cotidianamente podemos escuchar que yo lo voy a decir de una manera muy coloquial, yo no estoy loca, entonces de pronto no debo ir o no es necesario que yo vaya al psicólogo. Y aquí cuando entramos a hablar del rol del psicólogo es cuando empezamos a encontrar diversas creencias, de pronto no son las más adecuadas en torno a nuestra propia salud. Estar bien en salud mental quiere decir que estemos con un ejercicio de bienestar, de manejo de nuestras relaciones, que nuestras diferentes áreas de vida estén funcionando de la manera adecuada, no perfecta, porque tampoco podemos romantizar, no todo el tiempo feliz, no todo el tiempo sin problemas, porque esto hace parte del ejercicio cotidiano en la vida, pero sí que podamos dar respuestas a las necesidades, dar respuesta a las demandas que tenemos, a las problemáticas, que yo pueda dar respuesta a esa problemática y que lo pueda hacer de una manera adecuada, que nos va a implicar de pronto ciertas emociones, pero que yo pueda responder y que con la respuesta que dé a esa demanda que estoy teniendo, pues me pueda sentir bien.
Encontramos entonces que la salud mental, sin duda alguna, también tiene un carácter multidimensional. De alguna manera, cuando estamos situados en este terreno y hablando de salud mental en particular, nos encontramos con una serie de componentes, de aspectos que hacen parte constitutiva de lo que somos cotidianamente, en los roles que desempeñamos, bien sea que estemos en casa, bien sea que estemos en nuestro lugar de trabajo. Todos estos espacios van configurando de alguna manera también eso que usted señala como dimensiones o escenarios donde sin duda alguna se escenifica y se pone en práctica esa dimensión del bienestar. Pero yo quisiera que nos adentráramos también, profesora Cindy, con lo siguiente, y es cuáles son esos criterios que yo podría tener en cuenta, sin duda alguna, para identificar que tal vez mi salud mental no está siendo del todo adecuada. En muchas ocasiones, por ejemplo, cuando sabemos a nivel físico que tenemos alguna sensación de malestar, pues uno advierte ciertos síntomas que dan cuenta un poco de estos patrones y de estos elementos. En el caso de la salud mental, ¿cuáles son esos criterios que yo podría tener en cuenta para identificar si definitivamente no estoy de manera plena en este sentido, no perfecta, pero sí mi sensación de bienestar en materia mental no es la mejor? ¿Cuáles son esos criterios?
Simón, bueno, muchas gracias por tu pregunta. Es una excelente pregunta porque debería ser algo que todos constantemente estemos vigilando y que estemos muy atentos. Al igual que nuestra salud física empieza con algún dolor de cabeza, que empieza con algún malestar o un síntoma muy específico, sucede de igual manera en nuestra salud mental. Ahí lo que debemos empezar a mirar es el malestar que nos empieza a generar y la forma como empieza a interrumpir nuestras actividades cotidianas. Entonces, es usual que de pronto ante una dificultad, algunas personas, por ejemplo, tengan dificultades para conciliar el sueño, precisamente por la preocupación, precisamente por estar con un pensamiento constante en torno a esto, ¿verdad? Pero cuando esta dificultad empieza a no solo a presentarse de manera más frecuente, sino con una magnitud mucho más amplia. Te doy un ejemplo. Yo paso me demoro en conciliar el sueño, pero al final logro conciliarlo, me logro dormir, aunque me demoré, ¿sí? Pero si esto empieza a ser más frecuente, que cada vez me cueste más dormir, que cada vez duerma menos, que cada vez me levante y sienta que no tuve ningún tipo de descanso y me siente igual de agotada, aquí ya estamos empezando a tener uno de esos primeros indicadores, ¿cierto? Otro aspecto tiene que ver con nuestro mismo funcionamiento, la atención. En ocasiones nos cuesta estar atentos, ¿verdad? Y perdemos la atención y como que empezamos a tener dificultades en nuestras labores diarias. Por ejemplo, en mi trabajo empiezo a tener dificultades en torno a mi trabajo porque como que no me logro concentrar, empiezo a cometer de pronto ciertos errores a partir de ese malestar que estoy presentando. A nivel social y a nivel familiar sucede, como estoy de pronto cargada en términos de mis emociones, no estoy dando respuesta a estas emociones, entonces empiezo a tener comportamientos que de pronto no son usuales en mí y empiezo a tener discusiones en diferentes contextos, en diferentes momentos y esos momentos en que uno dice no sé ni por qué es que estoy peleando, no sé ni por qué me estoy sintiendo de esta manera, pero empiezo a tener todas estas dificultades. Entonces, si tú te das cuenta, empezamos una dificultad empieza a generar diferentes afectaciones en las otras áreas, social, físicamente nos empezamos a sentir cansados, físicamente tenemos tensión muscular, por ejemplo, a partir de esas dificultades. Estos son indicadores de que tal vez la situación está dejando de ser una situación, una problemática cotidiana y tal vez está empezando a tener una trascendencia, que es donde de pronto yo debería activar alarmas y decir, ok, tal vez necesito de una ayuda para poder llevar este momento.
Bien, ahí tenemos entonces una serie de elementos que nos empiezan a enmarcar de alguna forma cómo aproximarnos a la comprensión y a la dimensión de la salud mental. Pero aparecen también otras inquietudes, otras preguntas. Por ejemplo, de alguna manera, ¿cómo se diagnostican las afecciones de salud mental? Hablemos un poco sobre esos procesos, porque bueno, yo puedo identificar que efectivamente hay una serie de sintomatologías, si se quiere, que van dando cuenta de que mi salud mental se está viendo notoriamente afectada. Pero ya en el plano de tomar la decisión y decir, sí, efectivamente voy a someterme a un diagnóstico, a una revisión, ya por parte de los profesionales que abordan esta cuestión, ¿cómo se lleva a cabo ese proceso de diagnóstico de la salud mental?
Perfecto. Aquí voy a aprovechar para hacer un ejercicio de sensibilización importante así como se sugiere no automedicarse, también es importante no autodiagnosticarnos, ¿sí? En internet se encuentran muchas cosas y los términos psicológicos son de uso de manera coloquial sin de pronto la rigurosidad científica y el criterio de un experto. Entonces es muy común que yo suela, que todos escuchemos como estoy deprimida, tengo depresión, de pronto a partir de una emoción como tristeza, las personas de una vez se titulan y se ponen una etiqueta como estoy deprimida. Si tengo dificultades con mi pareja o si mi pareja cambia de estados de ánimo, entonces de una vez uno escucha, es que ese es bipolar o ella es bipolar, ¿sí? Entonces escuchamos que utilizamos los términos psicológicos para referirnos a situaciones comunes y aquí lo importante es que de pronto no emitamos esos autodiagnósticos o no le pongamos esas etiquetas a otras personas, pues porque no sabemos el impacto psicológicamente hablando que esto tiene.
Porque ¿sí? Terminan siendo también de alguna forma estigmatizadores, ¿no?
Exacto, además de estigmatizadores empieza también. Y es que yo me pongo a mirar qué es tener depresión y si allí me aparecen lo que nosotros desde la psicología denominamos criterios diagnósticos, que es como ese checklist precisamente para evaluar que efectivamente se esté cumpliendo un diagnóstico, pues al hacer una lectura sin una objetividad desde la rigurosidad profesional, pues seguramente yo voy a decir, ay, a mí me pasa esto, así yo cumplo los 5, entonces sí, tengo efectivamente, estoy enferma, tengo depresión. Y pues esto no sucede de esa manera. ¿Cómo se da ese diagnóstico y cómo se da desde el ejercicio, desde la psicología clínica? Se hace un proceso de evaluación muy riguroso, ¿sí? Y aquí es la diferencia. Si Simón ahorita, a todas las personas que nos están escuchando, me comenta algo, yo no podría y no sería una buena práctica que yo te dijera, sí, tú tienes X cosa, porque para eso hacemos un proceso de evaluación. Sucede y equipar un poquito el modelo médico para que tengamos un poco el contexto. Si yo voy con un dolor de cabeza, pues me pueden enviar algo, pero usualmente me van a decir, se va a hacer un examen de sangre, se va a hacer diferentes exámenes para llegar al diagnóstico, igualmente sucede en psicología. Por medio de diferentes instrumentos que están validados psicométricamente en Colombia o por medio de una entrevista con unos objetivos muy claros, yo empiezo a evaluar todas tus áreas de vida, tu historia de vida, porque por supuesto nuestra historia de vida tiene una influencia importante en nuestra salud mental. Y a partir de esto empiezo a hacer ese ejercicio de evaluar tus áreas, de reconocer y de hacer una elaboración de ciertas hipótesis, hipótesis explicativas que nos permitan identificar la forma en que se adquirió la problemática, la forma en que se mantiene la problemática, cuál es la problemática, y ya con este panorama pues yo puedo elaborar un plan de intervención para esa problemática. Entonces, ¿cómo se hace el diagnóstico? A partir de una evaluación muy rigurosa.
Bien, procesos de evaluación rigurosa que implican de alguna manera todas estas fases que usted nos ha venido mencionando, ¿no? En primera instancia también ese ejercicio autodiagnóstico, si se quiere, de autovalorativo, de reconocer que hay cierto tipo de afectaciones en nuestra salud mental que requieren también el acompañamiento de un profesional, que no cualquiera que me comente que por el hecho de que esté triste, ya de una vez voy a señalar que tengo unos patrones de depresión contundentes. Y en este escenario, profesora Cindy, yo quisiera mencionar algo que es realmente también significativo. Venimos atravesando, después de 2 años, una pandemia como la que hemos tenido que vivir, que nos ha confinado, que nos ha, sin duda alguna, transformado nuestros hábitos de vida, nos transformó también nuestros vínculos con otras personas y también muchas de las formas como nosotros nos autorreconocemos. ¿Qué incidencia ha tenido la pandemia que nosotros hemos estado viviendo en la, digamos, aceleración o en que se disparen de pronto los altos índices de afectación de la salud mental en un país como el nuestro, que tiene también o que incorpora otro tipo de dinámicas muy particulares?
Simone, esto es muy importante y poder tener estos espacios de poder conversar. Esto es muy valioso porque de pronto algunas personas se puedan estar sintiendo mal y como que no reconozcan esa emoción. La pandemia trajo consigo muchas dificultades a nivel económico, social, de salud física, pero también de salud mental. ¿Sí? Los índices y las cifras de afectaciones por salud mental aumentaron de manera significativa. La depresión es, por ejemplo, uno de los trastornos de mayor prevalencia a nivel mundial, ¿sí? Pero los índices definitivamente se elevaron de manera importante a partir de la pandemia y pues es también empiezan como las secuelas. Por ejemplo, de abril, de enero del 2021 a abril del 2021 se han registrado las cifras más altas de suicidio en nuestro país, ¿sí? Un 9% superior a lo que fue en el 2020. Entonces, esto por supuesto son el proceso de afectación en salud mental es progresivo. ¿Sí? En ocasiones suele ser inmediato, en ocasiones suele tener un impacto muy radical, pero en su gran mayoría es progresivo. Empiezo a afectarme, empiezo a tener esas dificultades, las dificultades de las cuales hablábamos ahorita cada vez son más amplias, hasta el punto en que no sé, puedo llegar a perder mi trabajo. Entonces cada vez la magnitud de ese impacto va a ser mucho más amplia, razón por la cual lo que sucedió en 2020 a partir de pandemia empezó a detonar en su máxima expresión en el 2021. Sí, y definitivamente nos trajo muchas dificultades. El sistema de salud en general, en salud mental, pues sabemos que siempre ha tenido algunas dificultades y pues ahora más, ¿sí? Los centros que prestan servicios en psicología tienen cifras en las cuales la demanda es altísima, es mucho más alta la demanda que la oferta misma que se está brindando, y pues tenemos muchas dificultades en torno de parejas, en relaciones de pareja, en torno a ansiedades, por ejemplo, con las mismas situaciones de enfermedad, de contagio, de salir. Lo que tú dices, el contexto colombiano tiene unos aspectos que suman y que generan que esto aumente, entonces ya no solo la ansiedad como enfermedad, sino además ahora también de pronto temas de inseguridad, ya como que si salgo también, o sea, de pronto por enfermedad es malo, pero entonces ahora ya no tanto, pero ahora es el tema de inseguridad. Entonces estamos en una crisis, eso es importante mencionarlo, el aumento de la problemática en salud mental ha tenido unas cifras disparadísimas, y especialmente, por ejemplo, en poblaciones de los 19 a los 25 años, esos son los que más se han registrado índices no solo de afectaciones en salud mental, sino incluso las mismas tasas de suicidio.
Y precisamente, justamente, frente a este componente que usted nos está señalando, yo quisiera que profundizáramos en relación a los sectores o a las poblaciones que más altos índices de afectación en su salud mental han tenido producto de la pandemia que a todos nos ha tocado en mayor o menor medida. Hablemos, por ejemplo, de los niños, de la infancia. Sabemos que hay muchas personas que nos siguen, que están particularmente trabajando con niños, o que en sus hogares también hay padres de familia, personas, cuidadores que tienen en su entorno inmediato niños, y que tal vez de alguna manera han sido y han evidenciado un impacto significativo en la salud mental de los mismos a lo largo de todo lo que ha sido la pandemia que nos ha tocado. ¿Cómo está? ¿Cuáles son los índices? ¿Cuál es la lectura que se tiene en relación a la infancia en el país respecto al tema de salud mental?
Bueno, en torno a la infancia es algo bien importante, y es que existen cambios en la interacción. Digamos, fue bastante difícil acoplarnos a todas las dinámicas virtuales. Se disminuyó la interacción social de manera importante, por supuesto, pese a que seguíamos mediados por la virtualidad. En ocasiones no se dan las mismas interacciones por los espacios, no porque no se pueda. Digamos, en este momento estamos teniendo una interacción sincrónica de manera efectiva. Sin embargo, el espacio de socialización de un niño en un jardín, en un colegio, en el que tiene sus espacios de clase, en el que sale de sus espacios de clase y tiene su descanso, pues en su descanso es un momento de interacción social libre, de juego, de recibir bastantes estímulos ambientales que fortalecen sus procesos de desarrollo y de crecimiento. Y pues al salir al descanso en un momento de pandemia, en un momento de cuarentena, pues estaba en la casa con las personas que habitualmente estuvo durante todo el tiempo. Entonces esto disminuyó las interacciones. En algunos niños vemos que aumentaron esas dificultades para interactuar al momento de regresar. Vemos que en algunos niños empezaron a adquirirse ciertos temores. Vemos en algunos casos que hay niños que les costó nuevamente esa separación de sus hogares luego de estar 24 horas, 7 días con sus cuidadores, y esto por supuesto trae consigo temores cuando ese proceso de crianza en casa no se desarrolla desde una manera sana, desde una protección, sino tal vez de pronto incluso desde ese mismo temor por el contagio, empezamos a tener conductas de sobreprotección, y en medio de esas conductas de sobreprotección pues empiezan a existir temores al momento en que yo me separe de mi cuidador. Entonces empezamos a ver diferentes situaciones que generan inseguridades, temores en los niños. No es la que tampoco podemos decir que es el 100%, estamos hablando de estadísticas, que puede haber un buen número de niños que presenten estas dificultades. Habrán otros que sus procesos de adaptación se dieron de manera adecuada y que se lograron adaptar a lo virtual y se lograron adaptar también al regreso, al retorno, como se ha denominado en el país. Pero sí, definitivamente las situaciones de privación de juego y de interactuar con otros definitivamente afecta el estado emocional de los niños.
Bueno, estamos hoy en El Puente dialogando con nuestra invitada Cindy Fabiana Cordero, quien es psicóloga y docente universitaria, especialista en procesos de evaluación clínica y tratamiento de trastornos emocionales, hablando de todo este panorama frente a la salud mental, la incidencia y la importancia que tiene la salud mental en la vida cotidiana y, por supuesto, los diversos efectos que muy seguramente ha traído consigo la pandemia que hemos estado transitando a lo largo de estos 2 años. Profesora Cindy, adolescentes. ¿Qué ha pasado con los adolescentes? Usted hace un momento también nos regalaba un poco la cifra de cómo la población entre los 19 y 25 años había sido también afectada con cuestiones asociadas a factores de ansiedad y depresión. Pero ya con adolescentes en particular, ¿cuál es la lectura? ¿Qué dicen también los estudios de salud mental en el país?
Con los adolescentes estamos teniendo también unos aspectos importantes, y es que hay unas demandas altísimas desde la casa, hay unas demandas altas desde el colegio, desde los aspectos sociales, el cómo el adolescente vive, así de una manera muy coloquial, una tormenta interna, ¿sí? Por querer poder adaptarse y pertenecer a los grupos que hace parte de las etapas del desarrollo en la adolescencia. Y entonces, en este sentido, yo tengo que responder a las demandas de mi contexto, de mi grupo, de mis pares, debo dar respuesta a las exigencias del colegio, debo dar respuestas a las exigencias de la casa, también que te piden que seas un hijo de esta y de esta y de esta manera. Y internamente estoy viviendo unos cambios hormonales, unos procesos biológicos que ya de por sí me alteran, ¿sí? Emocionalmente, solo por tener esos cambios biológicos que son naturales, y a eso súmale todas estas exigencias del ambiente. Por supuesto, en muchas ocasiones el adolescente se siente agobiado por no cumplir de pronto de esos estándares y estos niveles de exigencia que se tienen desde diferentes áreas. Ahora tenemos algo que la tecnología nos ha traído unos aspectos muy importantes, poder tener este tipo de interacciones, también el ejercicio de la telepsicología, poder atender a pacientes de manera virtual es maravilloso, poder llegar a más personas, pero pues la tecnología trae consigo sus redes sociales y pues sus redes sociales en algunos casos puede ser que generen cierto malestar si no se está recibiendo de la manera más adecuada esa información. Entonces también se vuelve otro margen de exigencia y otro margen de comparación, y como yo no cumplo estos estándares que están en redes sociales y yo no cumplo con estos niveles de likes, de seguidores, de prácticas, de posibilidad de hacer o de tener, pues empieza a existir emociones muy asociadas como a frustración, a sentirse de pronto también afectar su autoestima, su autoimagen, y todo esto empieza a sumarse. Esto funciona como un vaso de agua, ¿sí? No hay una única cosa, no hay una única causal para las personas que nos están escuchando. No es porque yo tenga una dificultad con mi mamá, entonces ya esa es la razón. No, esto funciona como un vasito de agua. Cada aspecto es una gotica que va llenando ese vaso de agua, y definitivamente hay un momento en que detona y se riega el vaso de agua, y ahí es cuando está un poco la problemática de salud mental allí vigente.
Es
¿Sí? Todo
multicausal, podríamos decir.
es, sí, señor, podríamos decir que es multicausal, y en ese sentido todo empieza a generar precisamente esas afectaciones, y cuando el adolescente ya se siente sin herramientas para dar respuesta a todos esos requerimientos, pues es cuando vienen conductas impulsivas, vienen malas decisiones o decisiones de pronto acordes a la emoción que se está sintiendo en ese momento, y pues se detonan problemáticas en salud mental.
Bien, hay otro sector poblacional, sin duda alguna, usted ya nos mencionaba el patrón entre los 19 y 25 años, pero quiero irme un poco más allá también y tiene que ver con la persona mayor. Personas que también tienen unos rasgos de independencia muy marcados en algunos sentidos, que ya de alguna manera también manifiestan ese deseo y ese interés por participar de sus círculos de confianza, donde se tejen vínculos y demás. ¿Cómo la pandemia también pudo haber afectado, trastocado la salud mental de la persona mayor?
Con el adulto mayor tenemos algo bien importante, y es hay que empezar a reconocer cuando tenemos a nuestros abuelos en casa, y hay algo que reconocer, y es que el adulto mayor llega a un momento en que pasó de ser completamente independiente, de ser responsable de un grupo de personas, de ser proveedor de recursos para un hogar, y pasa a ser papá, no hagas esto porque de pronto no salgas, porque de pronto te pasa algo. No, tranquilo, no hagas esto porque nosotros te vamos a ayudar, ¿sí? Entonces, con el adulto mayor pasa algo, y es que pasar de ser completamente autónomo pasa a ser dependiente de muchas cosas, incluso cuando tenemos situaciones de salud mental. Esto genera incomodidad. ¿Sí? Y más cuando hemos tenido personas muy activas, pues pasar de poder hacer muchas cosas a no poder hacer otras, pues genera, por supuesto, unas dificultades enormes. Entonces, el adulto mayor, digamos, en términos de situaciones de actualidad, hay algo importante y es que perdemos de vista la necesidad de vincularlo. Y aunque lo quiero cuidar o aunque hay cosas que no puedo hacer, debo buscar la manera de vincularlo a que se tenga, vuelva a ser activo, que se sienta funcional y que se sienta con el poder hacer ciertas cosas. Por supuesto, con todas las precauciones y prevenciones que debamos tener por su salud, pero sí hay que darle un rol, ¿sí? Un rol activo donde él se sienta partícipe, donde se sienta que aporta, porque es lo que ha venido haciendo durante todo su periodo de vida. Entonces, hay afectaciones definitivamente de situaciones médicas que influyen en la salud, ¿sí? Hay diabetes, tensión y demás, hay otras enfermedades que está comprobado que hay una correlación muy alta en términos de la presencia de cierta salud física con afectaciones en salud mental, a ciertos medicamentos para controlar ciertas enfermedades, por ejemplo, muchas de sus contraindicaciones son aspectos relacionados con estados emocionales bajos, por ejemplo. Entonces, nuevamente hablamos de la suma de varias situaciones que empiezan a generar estas afectaciones en ellos.
Bueno, hemos hecho una descripción, un balance, si se quiere, por distintos tipos de población y, por supuesto, el impacto que ha tenido una pandemia como la que hemos vivido y, bueno, de alguna u otra manera también seguimos viviendo ya con unas dinámicas sociales, culturales, seguramente distintas en nuestra cotidianidad. Pero ahora yo quisiera enfocarlo un poco en el ámbito de los roles, ¿no? Esos roles que ejercemos cotidianamente y que de alguna manera también enmarcan toda una apuesta por la construcción de vínculos y por la construcción de unas dinámicas de salud mental muy particulares. Muchos maestros nos escuchan, nos están viendo. Sabemos que el ser maestro, el ser profesor, docente de cierto tipo de institución educativa también acarrea y trae consigo una serie de responsabilidades y vemos también como muchas personas, seguramente maestros, ven afectada su salud mental en función de las nuevas dinámicas, ¿no? que ha traído consigo, porque también se han ampliado el espectro de responsabilidades, el espectro también de funciones a nivel laboral. ¿Cómo podemos, de alguna manera, brindar o cuáles pueden ser esas herramientas que podríamos brindar a los maestros que nos escuchan, que pueden ya de alguna manera también pensar que su salud mental no está siendo la misma, que esa sensación de bienestar en relación a lo que ellos venían sintiendo, pensando, autopercibiéndose en determinados ámbitos de su vida, ha cambiado y la ven particularmente afectada?
Bueno, muy cerca a la celebración del Día del Maestro en Colombia, ¿no? Esto es,
claro que sí, el próximo 15 de mayo.
El próximo 15. Esto es bien importante y es que definitivamente hubo una demanda altísima para los docentes, no solo en cambiar sus metodologías, en adaptar, en generar nuevos recursos, sino en esa preocupación que pronto muchos tuvimos en si lo que estamos haciendo bien, si está llegando de igual manera. Ese cambio de presencialidad y virtualidad trae consigo preguntas: ¿será que sí aprenden igual? ¿Será que sí estoy generando las actividades necesarias? ¿Cómo hago para controlar variables que no están a mi alcance en el colegio o en la universidad? ¿Yo logro controlar variables de ambientales como ruidos, como interacciones que generen desatención, pero en la casa no? ¿Cómo logro que de pronto no prenda la licuadora mientras estamos en plena clase y el estudiante no alcanza a escuchar? Algo muy cotidiano y muy de nuestro contexto. Y por supuesto eso trae consigo preocupaciones, estrés y pues alta demanda emocional. Para los docentes que nos escuchan, para nosotros mismos, una de nuestras prácticas más importantes es tener hábitos no solo saludables, sino hábitos que nos traigan recompensas, que nos hagan sentir bien, eso que nos gusta hacer. Sí, ya hemos, de hecho, como tú dices, ya hemos hablado de muchas de las situaciones de riesgo y criterios, pero también es importante aquí, con tu pregunta, vincular que una de las formas para prevenir, porque no solo la psicología se interviene, sino también se previene, es tener hábitos y tener, hagan cosas que les gusta hacer, ¿sí? Que logre generar un equilibrio de esa demanda que estamos teniendo con otros aspectos que también me satisfacen y que me hacen sentir bien. Claro, aquí viene una dinámica y es, bueno, pero ¿con qué tiempo, no? Si usualmente estamos teniendo bastante demanda, es cuestión de organizar tiempos, de ponernos horarios, de cumplir esos horarios y además de eso también de dedicarnos tiempos a nosotros mismos, ¿sí? Cuando nosotros hablamos, cuando tenemos estos espacios de hablar, de que el otro me escuche, de poder contar nuestras experiencias, nuestras penas, por decirlo muy coloquialmente, y que yo te diga, sí, mira, a mí también me pasa lo mismo, me está pasando de igual manera, ya esto genera una interacción que genera un alivio el poder comentarlo y el poder hablar. Entonces, poder tener comunicaciones constantes con personas que puedan que le puedan validar, que le puedan escuchar lo que está diciendo, pues ya viene siendo recompensante. Poder tener hábitos saludables es una muy buena estrategia, pausas activas y tener actividades de placer, de ocio que te generen satisfacción y logren de alguna manera equilibrar las otras demandas que estamos teniendo a nivel laboral. Sí, de manera muy amplia.
Sí, usted ha señalado un elemento que me parece altamente significativo, el tiempo. Y el tiempo se constituye particularmente hoy en día en un ámbito, en una dimensión que todos de alguna manera queremos administrar de la mejor forma. Pero, ¿qué sucede? Muchas veces terminamos, voy a decirlo de la siguiente forma, pecando por exceso de planificación. Queremos que todo esté adecuado a determinados tiempos, entonces a los niños les decimos que se tienen que levantar bien temprano, contribuir o desarrollar ciertas tareas de manera rigurosa y específica, sin ningún margen de flexibilidad, y resulta que la vida misma se nos va constituyendo en algo donde el margen de error, entre comillas, o esa falta de flexibilidad lleva a que seamos demasiado rigurosos incluso con nosotros mismos y que no tengamos esa dimensión para el deleite, para entender que la vida misma también se disfruta y terminamos siendo muchas veces sujetos, amarrados o ligados a determinados patrones de planificación. ¿Hasta qué punto eso también puede afectar la salud mental? ¿En qué momento eso que podríamos denominar, o que en algunos contextos se denomina exceso de planificación o demasiada psicorrigidez frente a algunas formas de hacer y de planear la vida, se nos convierte también en un disparador, por ejemplo, de ansiedades o de depresión?
Mira, hay que ser organizado, hay que tener métodos, pero esos métodos y esa organización puede alterarse y está bien, ¿sí? Lo que tú dices es muy cierto, está muy bien ser organizado, pero una cosa es ser organizado y otra cosa es ya ser muy meticuloso con el ejercicio inflexible, que cuando tengo que llegar a flexibilizarme, eso me genera malestar. Y ahí es cuando de pronto estaríamos ya yéndonos a otro nivel, por decirlo coloquialmente. Entonces, ¿qué es recomendable? Mantener rutinas, sí, pero las rutinas no necesariamente tienen que ser inflexibles. Si yo usualmente me levanto y hago ejercicio y me tomo una tacita de café y si hay un día que yo no puedo hacer ejercicio, está bien, ¿sí? Hoy no se pudo, por la lluvia, por el clima, está bien, lo hago mañana, ¿sí? Con nuestro trabajo podemos ser muy responsables, dar respuesta a todo, pero no puedo excederme, ¿sí? Porque yo tampoco voy a rendir si me estoy excediendo. Entonces, sí es importante que no lleguemos a ese nivel, como lo llaman coloquialmente, tan cuadriculado, que por el contrario nos generes más malestar del bienestar que nos debería surgir. Entonces, orden, pero no a un nivel de rigurosidad que nos genere mucho malestar psicológicamente hablando.
Y todo este tipo de cuestiones, hablando de salud mental, requiere también hablar de herramientas, hablar de cuestiones que yo pueda tener a la mano. Ya hemos mencionado algunas, por ejemplo, cómo afrontamos nuestros hábitos, cómo de alguna manera también estamos marcando de manera significativa ciertas pautas que nos permitan tener espacios que contribuyan a la construcción de nuevos vínculos, por ejemplo, o de nuevas formas de relación. Usted ha mencionado algo que me ha llamado mucho la atención también y quisiera que lo profundizáramos un poco más, y tiene que ver con el asunto de la era digital y el papel que esta ha jugado en el plano de la salud mental de las personas. ¿Cómo concibe, cómo entiende usted el papel que han jugado las redes sociales digitales en la configuración de nuevos patrones o de nuevas formas de comprensión de lo que es la salud mental, especialmente en jóvenes, ¿no? Que es un sector, es una población que particularmente tiene una incidencia muy activa en el ámbito digital.
Okay. Las redes sociales yo siento que es un mecanismo muy interesante. Por supuesto, ha generado múltiples formas de interacción, de incluso de trabajo, ¿sí? No podemos decir que las redes sociales son buenas o son malas, son un recurso que, como todo recurso, hay que saberlo manejar, ¿sí? Hay que saber qué tipo de información consumo, hay que saber qué tiempo le dedico a esa información y cómo lo analizo y cómo lo recibo, incluso si voy a adoptar, cómo adopto ciertos aspectos que yo veo en redes sociales. Con esto voy a lo siguiente. Las personas que generan contenidos en nuestras redes sociales, tenemos diversos tipos de contenidos, ¿verdad? De hecho, si habláramos en salud mental, en redes sociales se han empezado a promover muchos más videos, imágenes que concientizan y te concientizan sobre tu amor propio, sobre el estar bien, sobre ciertas prácticas que benefician la salud mental. Y eso está bien. Sí, eso es maravilloso. Pero también hay otra parte, y esto funciona como una moneda, tiene dos caras. Ya cuando empezamos a romantizar o cuando ponemos unos estándares que no necesariamente son los mismos para todas las personas, porque cada quien tenemos nuestros propios recursos, nuestras propias contextos y formas de funcionamiento, y aquí es donde todo cambia. ¿Sí? Entonces, si parte de la forma en cómo te están vendiendo la salud o la salud mental tiene estos requisitos, entre esos la mensualidad de un gimnasio con ciertas características, para ir a algo muy puntual, y si yo no tengo ese recurso, entonces claro, Estoy fallando en un requisito que debería estar cumpliendo, ¿sí? Pero se nos olvida que hay otras formas. Hay otras, dependiendo mi contexto y dependiendo mis recursos, ¿sí? A lo que yo puedo dar respuesta. Entonces, la salud mental, y sí hay estudios que han confirmado cómo las redes sociales y cómo ciertos perfiles afectan, motivan y mantienen ciertas problemáticas. De hecho, hay estudios con respecto a la forma en cómo se quiere ver a la mujer, ¿sí? Y la mujer, teniendo en cuenta que la mujer bonita, deseable, tiene ciertas rigurosidades, ciertos aspectos en su físico, ¿sí? Y a partir de yo querer cumplir esos estándares que culturalmente nos han venido, y esto no solo viene desde las redes sociales, esto lo podemos hablar desde televisión, desde novelas, desde desfiles famosos, marcas de ropa y demás, pero que en redes sociales, por supuesto, se potencializa, cómo esto se relaciona con conductas inadecuadas, por ejemplo, en ingesta de alimentos, a fin de yo tener la necesidad de cumplir uh-huh. esos estándares. Entonces es cuando te digo que las redes sociales hay que saber consumirlas, y debería ser un consumo responsable, pero cuando las personas no nos han enseñado a qué es lo que sí debo consumir o qué, cuándo debo ser crítica con lo que estoy viendo, qué es lo que estoy viendo, sí está bien, aplica, interesante, y qué es lo que estoy viendo tal vez no, o tal vez no me aplica, o tal vez es una información que no es de mi interés y que no debería por qué generar una afectación, es cuando deberíamos promover, así como se promueven en redes sociales diferentes campañas para todo, pues deberíamos promover campañas sobre un consumo de redes sociales responsable, así como se hace con otro tipo de acciones, pues debería ser esa una de nuestras principales motivaciones actualmente.
Profesora Cindy, nos encontramos en el tramo final de nuestra emisión el día de hoy, pero no quiero que nos vayamos sin que antes atendamos por lo menos a dos cuestiones. La primera, ¿cómo estamos en materia de políticas públicas en el país en términos de salud mental? Eso en primera instancia. Y en segunda instancia, producto también de todo este panorama, de la incidencia que las políticas públicas en Colombia en materia de salud mental se hayan podido venir gestionando en mayor o menor medida. Bueno, ¿cómo ha sido también la afectación o la incidencia de estas políticas en los territorios? Sabemos que no es lo mismo, de alguna manera, debido a las diferencias, a las condiciones regionales y administrativas de nuestros territorios en el país. Es un país muy diverso en ese sentido, pero también, así como es diverso en su tipología, es diverso en su forma de atender cierto tipo de fenómenos o cierto tipo de asuntos como la salud mental. Hablemos un poco de este elemento que me parece fundamental.
Bien, la salud pública en torno a la salud mental, podemos decir que tiene bastantes oportunidades de mejora. Cada vez se habla más, eso es importante también mencionarlo. Sí se han hecho ciertas campañas, cada vez tenemos más decretos, resoluciones que tienen en cuenta la salud mental. Lo que pasa es que en ocasiones vemos que lo que está escrito no se lleva en muchos casos a la práctica y ahí es donde como que empezamos a tener esas dificultades, ¿sí? Donde nos empezamos a quedar cortos con las mismas campañas. Entonces, en política pública tenemos mucho todavía por hacer, mucho. De hecho, son muy pocas las personas del área de la salud mental que participan en las mesas de salud pública. Pues por supuesto, ya ahí ya tenemos una dificultad, porque si las personas que están decidiendo por la salud mental son personas que están relacionadas con el área de la salud, pero no necesariamente son los expertos en salud mental, pues allí ya empieza a existir una incoherencia con lo que se en un papel y con el ejercicio práctico. Lo que tú dices es muy cierto, y es que una cosa es pensar una política pública para una ciudad de Bogotá y otra cosa es pensar una política pública en salud mental para Vaupés, por ejemplo. Vaupés tiene una de las tasas altas en suicidio en población indígena, por ejemplo, y es donde más se reporta el menor número de profesionales en salud mental. ¿Sí? Entonces, lo que aplique para acá o lo que esté escrito en una resolución, en un decreto, en una ley en Bogotá, no se va a acoplar de una manera como se necesita en el territorio. ¿Sí? Bogotá tiene no solo una buena capacidad de prestar servicios de salud, sino además, por ejemplo, hay aproximadamente 18 universidades que tienen centros de psicología que prestan servicios en general a todas las comunidades. Son 18, o sea, además de todas las EPS, de todas las clínicas y demás, tenemos estas entidades. Si vamos a un lugar, por ejemplo, como el Amazonas, donde hay un único centro de salud, donde hay una única universidad, donde hay un único programa de psicología, ¿sí?, pues vamos a ver que en los territorios empiezan a tener unos déficits en la prestación de los servicios, en el personal capacitado o en personas que quieran impactar a estos territorios. Además de, no es que yo diga, ok, entonces podrían alguien decir, ¿y usted por qué entonces no? Pues no va por allá. Básicamente, sí. Pues porque yo debo entender la forma en cómo funciona el territorio, debo entender las culturas, debo comprender cómo funciona ese grupo, ese contexto, porque la intervención que yo haga acá en X problemática no me va a servir para cierto lugar, porque yo debo funcionar de acuerdo a sus prácticas culturales. Entonces también implica un reconocimiento del territorio y la cultura para poder organizar el plan de intervención acorde a sus necesidades. Entonces también nos demanda, por supuesto, unos procesos de investigación importantes, que sería lo más bonito que siempre pueda pasar, y es que las personas de su territorio, que conocen cómo funciona su lugar, pues no solo vengan a estudiar de pronto a Bogotá, sino que retornen y puedan aportar a su territorio. O ahora vamos a hablar de programas virtuales de formación en salud mental, pues esto por supuesto nos abre estas puertas a seguir formando personas que están en territorios y que, siendo las personas de allí, que puedan aportar porque ya conocen y ya saben cómo funciona.
Bueno, entonces ahí tenemos un panorama muy interesante también para los profesionales de la salud, atender de manera diferencial en cada uno de los territorios donde asistimos. Y en 15 segundos, 30 segundos, a nuestra invitada de hoy, profesora Cindy, una invitación, un mensaje final, de pronto ¿A dónde o a quién puedo recurrir en caso dado de que yo considere pertinente que mi salud mental está siendo afectada de manera inmediata? Tal vez algún número telefónico, algunas líneas de atención especializadas en este tema.
Bueno, la línea 106 es la línea dispuesta por el Ministerio de Salud para situaciones de riesgo en torno a la salud mental. Esta es la línea general. La línea púrpura, que está relacionada con afectaciones a la mujer, y allí se prestan apoyos desde lo jurídico, psicosocial. Tenemos bastantes a nivel nacional, por supuesto, policía, comisaría, urgencias. Tú puedes llamar al 123 si tienes una crisis psicológica, te deben atender. Hay hospitalización, hay ambulancia para crisis psicológicas también. Entonces, la invitación a todos es que no olvidemos la salud mental, que ir al psicólogo no implica que yo esté enfermo. Yo también puedo ir al psicólogo para mejorar, para prevenir y no necesariamente para intervenir, ¿sí? Yo puedo querer simplemente comunicarme de una mejor manera, ¿sí? Poder expresarme mis sentimientos de una manera más acorde, y esto no se radica en ninguna problemática mental, pero es un área que yo podría mejorar. Así que la invitación a todos es a que promuevan su salud mental, promuevan hábitos saludables, no solo para su salud física, sino para su salud mental, y que vayamos al psicólogo. El psicólogo, no debo ir al psicólogo solo si estoy enfermo.
Claro que sí. Bueno, Cindy Fabiana Cordero, hoy en El Puente, compartiéndonos estas apuestas, esta mirada frente a un tema de vital importancia como salud mental. Muchas gracias, profesora Cindy.
Muchas gracias a ti y a todas las personas que estuvieron conectadas, y muchas gracias por el espacio.
Muy bien, de esta manera entonces estamos llegando al final de nuestra emisión el día de hoy en El Puente. En el Control Master nos acompañó Paola Lava, este amigo y servidor de todos ustedes, Simón Antonio Dumet, se despide, invitándoles para que sigamos cuidando de nuestra salud mental y, por supuesto, también sigamos haciendo de esta una dimensión fundamental en nuestras vidas. Sigan en sintonía de Uniminuto Radio. Feliz día para todos. Chao, chao.
Esta es Uniminuto Radio, HJKU, en Bogotá en los 1430 AM y en Colombia y el mundo a través de uniminutoradio.com.co. También en Facebook, Twitter e Instagram a través de @Uniminuto Radio. La radio universitaria está aquí.